De quien
¿Nadie?
quiera. Yo creo que aplica más. En, o
Ok.
sea, bueno.
La biblioteca.
La biblioteca.
Bueno, normalmente en las plataformas de internet, en todos los sitios, se dice que el 90% del contenido que ve la gente es solamente el 10% del contenido que hay en la plataforma o en todo el sitio. Esto quiere decir que hay como personas que son expertas o que son, ¿cómo se les dice? Las personas que son las como las a seguir.
Líderes,
Los, bueno, sí,
líderes de
pero
opinión,
tiene un término.
conocedores,
Bueno,
líderes de
a las
opinión.
personas a seguir, que son las que te dictan como qué ver, ¿no? Hay personas que dicen, si recomiendan algo, todo el mundo lo quiere ver, ¿no? Entonces, la primera plataforma que hacen todos los sitios, que es como Netflix, como hace iTunes y todos estos sitios, es tener como el top head de las. El 10%, ese 10% de todo el contenido que se ve, ¿no? Entonces, la primera forma de poner contenido, ¿no? Tú tienes tus usuarios que ya están clasificados, que sabes que son los que más compran, los que mejores ven, los que más reseñan, los que mejores reseñan, los que mejores replay tienen. Entonces, esos, con los que lo que diga él, está bien dicho, ¿no? Entonces, si tú compartes lo que él dice y lo que él ha visto, entonces otras personas, como él tiene una como experiencia, lo pueden seguir y pueden ver sus recomendaciones, ¿no? Eso es como para, perdón, para armar como tu parte de preferencias de qué mostrarte primero, ¿no? Y ya después vendrán cuando te hacen un. Esa es la parte primera. Y la segunda parte que puede entrar es decir, ¿qué es tus hábitos de uso en el sitio, ¿no? Normalmente yo voy primero a esto, después voy a esto y después veo esto. Primero veo la sinopsis, después leo la información técnica, después esto, esto. Entonces todo eso lo vas cachando y vas diciendo, bueno, a él le importa ver primero la información técnica. ¿Qué actores? ¿O quién produjo? ¿Quién hizo? ¿Quién salió? Maquillista, ¿no? Entonces todo eso lo que va saliendo lo vas poniendo para que él sepa que cuando él busque alguna cosa salga primero eso y le interese más, ¿no? Entonces haciendo primero como que el top 10 de las recomendaciones, después tus usos como que habituales. Y ya después vendrán como cuestionarios que tendrás que tú dirás, bueno, me gusta hacer esto, me gusta check, un check, un check, ¿no? Y a eso sí, y en conjunto lo pones en la plataforma con una inteligencia para que digas, bueno, ah, Andrés o quien quiera, ya sabe qué quiere ver, ¿no? Más o menos. Más o menos cómo funciona un poco.
Mira, en nuestra experiencia, definitivamente los contenidos que más se ven son blockbusters. O sea, nada le gana a Angelina Jolie, Brad Pitt, nada, ¿no? Bueno, Batman la nueva, ¿no? Pero definitivamente para cine independiente es un mercado distinto y es un mercado difícil. Nosotros, revelando más secretos de Nuflick, te digo que como estamos con nuestras 20 y poquitas películas, tenemos un porcentaje de conversión del 1%. Eso quiere decir que de 1.000 personas, una compra la película. Imagínate cuántas películas necesitas tener para tener un negocio y además darle 60% del porcentaje de ganancia al cineasta. Es un chingo. Nos va a tomar mucho tiempo. Es una cosa que para nosotros es clara. Sin embargo, si tu pregunta, por ejemplo, va desde el punto de vista del creador, yo creo que estamos en este punto en el que lo más importante son las historias. Las personas que quieren ver la nueva película de Batman y no tienen para ir a verla al cine, la van a comprar con los piratas, que son los mejores distribuidores de México, al menos de México, ¿no?
Excepto para Colosio.
Y que responden una necesidad básica para mi gusto. O sea, el hecho de que haya esa cantidad de piratería tiene que ver, es un síntoma de la falta de suficientes espacios y costos accesibles para la mayoría de la población. El año pasado Cinépolis salió con un rollo de que en promedio el mexicano va una veces y medio al cine. Lo cual quiere decir que si tomas en cuenta cuánto te cuesta un boleto y demás, estamos hablando que un porcentaje pequeñísimo de la sociedad va 4 veces al cine, al mes al cine, mientras que una gran, gran, gran cantidad de familias van una vez al año, si es que lograron ahorrar para los 4 chilpayates y las palomitas y los nachos y los refrescos, ¿no? Entonces, para mí es claro que la piratería cubre ese espacio. Así que estamos nosotros tirándole hacia lograr tener esos contenidos que el pirata no te va a dar, esos contenidos que en el cine duraron 2 fines de semana porque les patearon en el trasero porque no llegan a los números que Cinépolis exige, y que a un costo bastante accesible te da una buena calidad. Desde mi punto de vista, la mejor forma de luchar contra la piratería es tener una plataforma que sea accesible, que sea de buen precio y que brinde un espacio fair, justo para los cineastas al mismo tiempo que para la audiencia. Entonces, si tú preguntas del lado del contenido, yo te diría, tú dedícate a hacer lo que a ti te inspira, sea auténtico con lo que estás generando y busca esos espacios. No va a ser una cosa fácil, pero es mucho más posible que los encuentres en línea a que los encuentres afuera. O si no, véndela con los piratas.
Hacer las copias también cuesta.
Entran en un deal
a
bastante
ver, más
accesible.
preguntas o estiramientos. Aquí me pregunto. Gracias.
Bueno. A mí me causa mucha curiosidad de cómo abordan hacia el público, ¿no? Al verlo como un ente separado a la creación. Y me surge una pregunta, ¿por qué considerarlo únicamente como público y no hacerlo parte dentro de ese proceso creativo? Me refiero a verlo como no solamente como un servicio, sino como una construcción cultural. Es decir, como un territorio por construir, ¿no? Así, no sé hasta qué punto sea sano el verlo únicamente de esa manera o por qué aproximarse de esa manera. Eso, únicamente eso.
Bueno, para nosotros, digamos, no lo vemos así, digamos, sí, a lo mejor en la forma de manifestarlo puede parecerlo, ¿no? Pero el público para nosotros como festival no es un ente ahí amorfo que sea, bueno, o sea, realmente es para quien nosotros trabajamos, o sea, la oferta que se genera se hace, por un lado, pensando en poderle ofrecer a la audiencia, a la sociedad, un catálogo, una pequeña cadena de televisión de 10 días en el que pues, 120 documentales estén disponibles al público. Pero además, digamos, hemos procurado que año con año tener un poco de retroalimentación. Cada año hacemos una pequeña encuesta, un muestreo, de los contenidos o del tipo de temas que fueran más del interés del público. Y así se han perfilado las, digamos, secciones no competitivas del festival. Encontramos a lo largo de los primeros años, de los primeros 4 o 5 años, que había un interés particular en temas sobre el medio ambiente, sobre los derechos humanos, musicales, y eso se han convertido en ya secciones continuas y constantes para el festival. Y yo creo que tampoco, o sea, yo creo que en la medida que en las plataformas digitales se empiecen a generar, digamos, retroalimentación con el público, que esa es la ventaja, tú no le puedes decir a la televisión que quieres o no ver esta otra telenovela, ni tampoco le puedes hablar al director del canal, pero sí le puedes escribir un correo a Celeste y decirle, porque pues, a lo mejor su correo está ahí puesto, y puedes, o tienes un buzón del público que dices, oye, pues ¿por qué no ponen esta película? Entonces yo creo que esos medios como que pueden provocar y ir potenciando las posibilidades de una comunicación más bidireccional, ¿no? Entre el emisor y el receptor de los mensajes, creando más una comunidad a partir de una serie de contenidos, ¿no? Pero creo que es muy bueno el punto que tocas.
Sí, va enfocado hasta qué punto separarlo, ¿no? Y hasta qué punto incluso hasta que él mismo pueda patrocinar directamente una misma producción, ¿no? Hasta qué, lo que nos tendríamos que preguntar todos aquí es hasta qué punto separarlo, ¿no? Igual y esa misma barrera que podríamos ver igual y no existe, ¿no?
Pues ahí están todos también las plataformas de crowdfunding, ¿no? Ahora ya tú a través de las redes tú puedes enterarte de que hay alguien haciendo un documental que a lo mejor te gusta o conoces al realizador o te involucra por el tema, ahí vas y le pones, y además tienes estos métodos como de gratificaciones, de que si pones $5, pues tienes una copia firmada, si pones 10, tu camiseta, si pones 100, tienes créditos en la película, ¿no? Y luego si pones 500, hasta te llevan la película a tu casa y te la pone el director. O sea, está muy padre eso, ¿no? Funciona muy como...
Pues sí, es que es una división artificial, político y cultural, ¿no? Decir que el público está separado de la obra. O sea, y yo creo que hay espacios y hay lugares en donde eso se diluye. Y bueno, uno de esos lugares también son los cineclubes, en donde el público se apropia del contenido y lo discute y lo digiere. Y no solo eso, sino que escribe, crea. Y yo creo que de eso estamos hablando aquí, en términos de que ser propietario de algo, sí, puede haber técnicamente ahí... Hay razones y hay reglamentos y hay que, en ese sentido, desregularizar mucho, pero bueno, hay que pensar también en hacer foros Un poco la idea de esta mesa es eso, hablar de esos temas, tocar esos temas, confrontarlos. Más preguntas, corre tiempo, vamos a ver una película en unos minutos, así que aprovechen el último tanque de oxígeno que nos queda. ¿Sí?
Bueno, al señor que es de Dogs DF, yo,
Señor
Señor,
Inti,
muchas gracias. Un
Don
joven,
Inti,
todavía es
gordera.
joven, ¿no?
Es que
Dile
no alcanzo a ver el
jovenazo,
letrero.
no te preocupes.
Yo había notado que en el canal 11 los domingos pasan documentales que ustedes transmitieron, ¿o estoy equivocada?
Son los, bueno, a ver, los martes a las 10 de la noche y luego creo que tienen una retransmisión los domingos. 11 TV México abrió una barra que se llama Docs 360. Gracias por
¿Cómo?
el comentario, pero no hay ninguna
No.
vinculación. Nos parece muy curioso y nos agrada mucho que una buena parte de la programación que está exhibiendo ahora Canal 11, pues sean documentales que estén en los catálogos y han sido exhibidos en pasadas ediciones del festival. Creo que tanto este espacio como el que tiene Canal 22, que se llama Visión Periférica, que es los lunes también a las 10 de la noche, sean, digamos, a lo mejor resultado de una insistencia que año con año hemos hecho en nuestra vinculación con canales que luego vamos a ver para buscar apoyos, para buscar intercambios en difusión, pero siempre vamos y decimos, oigan, pongan su mirada en el cine documental, olvídense de los animalitos y que todo tiene que ser el formato tradicional de documental televisivo de 52 minutos. Hay un gran volumen, hay una gran muchos estímulos que nos hacen pensar en que el documental, y uno de ellos, pues todo el trabajo que hacemos nosotros, que hay muy buena producción y qué bueno que estos canales públicos. Debemos sentirnos afortunados. En México tenemos, como en pocos países, tres canales públicos culturales, TVUNAM, Canal 11 y Canal 22, que además, digamos, de generar una oferta de calidad, digamos, televisiva, bueno, son pocos los países que tienen este tipo de televisiones. Pues bueno, pues sí, no tenemos nada que ver, nos agrada mucho, pero ojalá hubiera una vinculación.
Sí, es que esa era mi pregunta, como quién contacta a quién, ¿no? Si ustedes van y ofrecen los documentales o si el Canal 11 dice por cuenta propia, oye, estaría bien que si se están haciendo todos estos festivales, pues incluirlos, ¿no? Porque es retroalimentación.
Sí, nos buscan mucho como, digamos, generadores de una oferta. Muchas veces cuando ya llegamos y decimos, se está empezando a romper ese vicio, ¿no? Pero hasta hace muy pocos años, la televisión pública también llegaba y te decía, oye, pues dame tu película, yo te la paso. Tú quieres ver, o sea, quieres público, quieres que tu documental se vea. Entonces, bueno, pero pues ¿cuánto me vas a pagar? Ay, no, es que no tengo, ya me lo gasté todo en producciones de la BBC, ¿no? Era un vicio bastante común en la televisión pública de que a los mexicanos sí nos daban las ventanas y nos generaban, digamos, el espacio para pero propagarnos nunca, ¿no? Pero ahora, afortunadamente, incluso 11 TV el año pasado dio por primera vez en el festival un premio de adquisición y al mejor documental mexicano. Eso sí lo pusimos como, queremos dar un premio, ¿ok? Premio de adquisición, ¿ok? Pero que sea para el mejor documental mexicano. Entonces, digamos que sí, o sea, ahora digo, lo que estamos haciendo, optando, es incluyendo en el catálogo todo el directorio y todos los contactos de los participantes para que todo aquel que quiera incluso, digamos, programar o llegar a un acuerdo de distribución o de adquisición con la obra, pues que se dirijan directamente a ellos, ¿no? Entonces, ser más bien como agentes de vinculación o gestores de contenido más que distribuidora. La operación de una distribuidora es bastante compleja también.
Nos queda una última pregunta. Sí, gracias.
Gracias. Hola, yo soy, bueno, yo represento un personaje que se llama Yo Sí Veo, dedicado a la difusión del cine mexicano a través de internet y las redes sociales. Mi pregunta va enfocada en que sabemos que Cinépolis será la primera empresa que tendrá el total de salas digitales. Hace unos días salió una nota en la que se dice que el cine mexicano va a tener que pagar un impuesto adicional para que las películas sean exhibidas para poder costear estas salas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que el cine mexicano va a optar finalmente por exhibirse en estas plataformas como Netflix y otros sitios de los que se han hablado esta noche?
Pues yo esperaría que en primer lugar los productores se defiendan.
Sí,
o sea, es alucinante cómo una cadena de exhibición Cinépolis ahora exige, y es verdad, o sea, no es que use un impuesto adicional, lo que están haciendo es sustituyendo lo que se llamaba como el costo de almacenamiento de las copias de 35 milímetros, para entonces, como ahora ya las películas se van a exhibir en un nuevo formato que se llama DCP, Digital Cinema Pack, y ya pues, son un pequeño disco duro que se conectan, te conectas vía USB, tienes otra llavecita, es otro USB, que es, digamos, la llave para desencriptar el contenido de la película, y entonces digo, es el método que ahora están usando. Ve a ver Spider-Man, el 60% de las copias que están viendo de Spider-Man son DCPs, no son 35 milímetros. Hace un año y medio Kodak anunció su bancarrota, entonces ya la hizo el 35 milímetros. Como la televisión, como la conocemos, dejó de existir, ¿no? Ahora están en nuestros nuevos formatos. Claro, una empresa privada como Cinépolis tuvo que hacer una gran inversión en esta reconversión tecnológica y ahora se la quiere cobrar a los productores mexicanos. Cuando llevamos muchos años, varios, 6, 10 años, peleando en que cuando menos haya un peso en taquilla que ayude a financiar fondos para la producción cinematográfica. Anuncia la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes que en este sexenio se han triplicado los apoyos al cine. Claro, ahora se invierten y se apoyan películas con otros intereses y con costos que superan los 80 y 100 millones de pesos para una película. O sea, eso no es una relación ni una propuesta de política pública equitativa. Y ahora que además los privados estén cargándole la mano a los productores, pues creo que primero habría que hacer una postura de defensa y de la mano con la no solo el uso y aprovechamiento de las nuevas plataformas, sino de los espacios no convencionales, las redes de exhibición alternativas, los cineclubs. Digo, yo he sido muy crítico con respecto a la inversión de más de 300 millones de pesos en la remodelación de una Cineteca Nacional. ¿Por qué no invertirlo en una gran red de cinetecas estatales conectadas, como alguien mencionaba un caso de Brasil? En Brasil, tú, no sé si te referías a Rain.
¿Qué?
Una persona con recursos económicos se juntó con un chavo programador con la capacidad de inventar un sistema para distribuir contenidos por internet. No tanto por internet, por red.
Por red.
Pero no pensaron en las computadoras como la pantalla, pensaron en las salas convencionales. Y empezaron con 5 salas en Sao Paulo. Eso fue un apoyo, creo que era un cuate banquero con un cuate programador. Y entonces empezaron con 5 salas en Sao Paulo. 5 años después tenían 300 salas, o tienen ahorita actualmente 300 salas en todo Brasil, donde hay un gran servidor, un cerebro, donde se alimentan las películas, y donde tú desde la sala en Río de Janeiro o en, no sé, cualquier lugar, Curitiba, pues tú dices, oye, quiero programar estas películas. Entonces, cosas como estas son experiencias que yo creo que habría que aprovechar, no digamos copiar, es un creative common, o sea, yo creo que deberíamos aprovechar las ventajas, las experiencias y los casos exitosos y aplicarlos a nuestras realidades, ¿no? Y nuestra realidad es que necesitamos abrir más espacios.
Hay que acabar.
Un minuto. Bueno, a mí nada más me gustaría decir que me parece realmente una grosería, la verdad. O sea, de por sí México tiene un problema de distribución que viene arrastrando de muchísimo tiempo, que lo que hace que al final ninguna de las películas mexicanas terminen recuperando realmente salas, y que eso haga que los productores tengan que inflar sus presupuestos para poder dedicar su vida a hacer cine, y eso haga que constantemente tengamos que estar peleando porque haya nuevas regulaciones públicas que contribuyan a que haya más creación cinematográfica, y que Cinépolis llegue con la mano en la cintura y te diga que no cumpliste tu cuota en salas y que por eso te van a sacar, y además te quieren cobrar un... No, pero es que están mal, pues, o sea, yo la verdad es que creo que por ahí no va, creo que es una grosería, y creo que tendríamos, o sea, los productores, los directores, los creadores tendrían que, como bien dice Inti, hacer algo al respecto, y si no se logra, yo creo que ya estuvo bueno, o sea, la gente no va a dejar de ir a Cinépolis, pero entonces busquemos abrir otros espacios. Hay varias iniciativas de generar otros cines. Alfonso Arau traía un proyecto también de generación de salas de cine adicionales. Hagamos más cines tonalás, más cineclubes. No sé, tendría que haber una alternativa, pero yo creo que han estado aplastando al cine mexicano desde hace un montón de tiempo por intereses económicos y pues no se vale. Yo creo que no es justo, ¿no?
Bueno, ya para cerrar. Bueno, para cerrar, pues, creo que los espacios en el cine son muchísimos, en espacios de internet son muchísimos, las ventanas para internet son muchísimas, siguen siendo las mismas, habrá muchas más. Entonces, bueno, yo creo que ustedes como creadores, realizadores de cine, tienen muchas alternativas para poder subir sus películas. YouTube es impresionante, es increíble la herramienta que puede hacer que ustedes suban su tráiler ahí y después lo compren quien quiera, ¿no? Eso es fascinante la parte de YouTube, ¿no? Yo les recomiendo Cinema Open, es una buena alternativa. Tenemos el mejor documental de los últimos tiempos. Tenemos una oferta que se llama, es mi comercial, Festival Open, que es un poco enfocado a los festivales donde y en las entregas de cine. Entonces, bueno, sobre todo recomiendo vean cine por internet, ¿no? Es buenísimo la experiencia. Y pues, muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias. Gracias.
Bueno, antes de concluir y de darles un aplauso, los queremos invitar a que vean la proyección que sigue a continuación, que es La apuesta por exhibir de Alfonso García Martínez, un documental mexicano de 21 minutos, y también que asistan a la mesa que va a tener lugar el próximo jueves, El cine en la era de Internet, en donde van a participar León Felipe Sánchez, Juan Carlos Reyes, Iván Martínez, moderados por José Serralde. Pues simple y sencillamente recordarles que nosotros somos el público y que nosotros somos los que vamos a escribir los rumbos del audiovisual de este siglo como asistentes, pero también como desarrolladores, promotores. Es un poco de responsabilidad.